10 de la mañana, 46 minutos, suena la música de los Premios Raíces, porque a esta hora vamos a hablar de los Premios Raíces y vamos a hablar con, como lo venimos haciendo en los distintos programas, vamos charlando, intimando con las personas, con las organizaciones que están ternadas, nominadas en cada una de las categorías. Hoy nos toca la categoría Arte.
Y en el rubro Arte, uno de los nominados es un amigo conocido de la casa que, por supuesto, como buen detalle técnico, está buscando retorno en este momento.
¿Tenés buen retorno?
Señor.
No escucho.
A ver, a ver, a ver, vamos a mejorar eso. No te hagas problema. Gaspar Gómez, cineasta, que por supuesto es de sus orgullos. Voy a dar la primera impresión, Gaspar querido. Fue muy simpático que... Vení, sentate acá al lado como cuando eras chico, dijo la Celia.
Hermoso, hermoso estar con Celia. Nos conocemos hace mucho, nos conocemos hace mucho. En ámbitos de radio y qué sé yo, esas construcciones de la relación que podés no verte por 30 años, no sé si tanto, pero ponele,
sí.
Y va a estar todo bien igual, ¿viste? ¿Qué te pasa con alguna gente que no necesitas ese contacto diario para saber que el vínculo sigue? Y algo que me pasa con Celia.
Aparte,
y
de verdad era chiquito.
Yo tenía
chiquito.
Era pequeño.
Sí,
pequeño.
No sé si 14 o ya 15.
Sí, mira. 14 me parece. 14. No sé si un poquito menos.
Mirá vos.
Sí.
Pero más allá de eso, digo, esa misma sensibilidad de pasen 30 años, 25, 48, los que pasen, esa misma sensibilidad que transmitís en el cine. Y la verdad es que para nosotros, cuando apareció este nombre, apareció esta posibilidad, dijimos, wow, era hora, ¿no? Porque no solo Gaspar Gómez es Rod Julie, o lo era hasta ese momento, sino que a partir del gran trabajo que has hecho en esta... no hemos visto la película con Celia, creo que no sé si Fede...
No, la debemos, la debemos.
Las herramientas de la soledad, viniste a decir, hola,
sí.
Esto también se puede hacer en el cine.
Sí, porque me pasó también que después de Rod Julie no logré volver a hacer una película de esa escala por... un montón de razones.
Seguro.
Un montón de razones.
Por lo que fuere.
Algunas personales, algunas del contexto, algunas porque el Inca, lo que sea. Y pasó, yo en el 2017 me presento a un concurso al Inca, que dan los resultados del 18, esas cosas, ¿viste?
Sí.
Que bueno, ya era difícil, el presupuesto ya no servía, bla, bla, bla. Cuando estuvimos por filmarlo, nos agarra la pandemia.
Ajá.
Cuando volvimos a la pandemia, ya el proyecto no tenía forma, no había forma de financiarlo. Y dije, como bueno, no se me puede ir la vida con esto.
Claro.
Y empecé como a pensar, ¿y qué pasa si cambio la lógica? Porque sí, los músicos pueden hacer su carrera solista. No puedo hacer una película solo.
Tal cual.
Y no tiene sentido, dicho de esa manera, a menos que lo diseñes para eso.
Y cuando hablas de película solo, ¿qué significa?
No, yo lo venía diciendo así ya muchos años en broma. Bueno, si es tanto lío conseguir plata, agarrar una cámara y filmar una película.
Uh-huh.
O sea, es mi pincel, digamos. ¿Por qué no puedo hacerlo? Y no puedo hacerlo por un montón de obviedades, que el cine tiene costos enormes. Pero también la tecnología hoy permite que una cámara que tenés en la mano filme una calidad de cine que no la tenían las cámaras de cine de hace 15 años.
Claro.
O 20. ¿No? Entonces, de pronto, ahí hay algo que es una oportunidad. Y bueno, me puse a escribir un proyecto que pueda hacerse de esa manera, ¿no? Que yo pueda contar una historia, que es lo que quería hacer, y que si lo voy a hacer solo, sea un concepto de soledad, que pueda indagar sobre la soledad, y que sea viable, ¿no? Que no sea una cosa, un proyecto que queda a mitad de camino, o que después se viera mal, o algo que no funciona. Y fue como, bueno, cambiar el chip, Y cocinar con lo que hay en la heladera, ¿no?
Básicamente.
Qué gran desafío, pero a la vez, qué buen recurso para decirle. En 2004 es Crudos, es de hace año más 2000, o menos.
De 2004 es Crudos.
Claro.
Uh-huh. Exacto, sí.
Cuando vos le hiciste también con lo que había en ese momento, con lo que podías.
Sí, es verdad.
Y de pronto eran más recursos desde lo técnico.
Eran un montón, y había un montón de gente.
Bueno.
Digamos, Crudos, lo que fue como replicar el cine industrial con todos los amigos que hacíamos cine que estábamos sin hacer nada.
Claro, cuando de línea aquí para allá.
Un montón, aparte de los técnicos.
Claro.
¿Viste? Un montón de gente de la movida de ese momento, que era el entorno de la escuela de cine, que fue eso.
Es que es un poco
Julie,
¿no?
Julie ya fue toda esa gente, o mucha de esa gente, ya trabajando, cobrando como corresponde. Y ahora que no podía volver a replicar eso, dije, bueno, no voy a volver a llamar a un montón de gente. De hecho, cuando empecé con el proyecto, hubo gente que me decía, bueno, te ayudo. Mm. O sea, no te mandes solo a hacer esto. Y cuando vi que podía, ya no quería tanto. Ya como que quería hacer esa prueba. Desde ahí es donde yo digo que es un experimento.
Todo un desafío, un experimento. Pero además teniendo en cuenta el nivel de exigencia o de autoexigencia, Gaspar, digo, vos sabías también en la que te estabas metiendo.
Sí,
o sea, sí. No era no, bueno, porque, a ver qué sale. No, era, tiene que salir bien.
Tiene que salir bien. Pero yo como me busco los problemas solo, ya era un problema lo técnico, pero dije, es la oportunidad de probar cosas narrativas, que si yo voy con un productor, me va a decir, no, Gaspar, viste que estén los tres actos diferenciados, que se entienda bien el principio, sí, un montón de cosas, porque si no, no salgo a buscarte plata para esto, ¿entendés? Claro. Como no estaba pidiendo nada a nadie, dije, bueno, ¿y qué pasa si pruebo ahora?
Claro.
Entonces...
Ahora, ¿qué pasa con esa película? Digo, porque tiene la fortuna de estar todavía, digo, se la puede ver.
Sí, en cartel,
en cartel.
Está en el cine de la universidad.
El domingo, ¿no?
Sí, a las 20.
Y los comentarios que hemos escuchado y que hemos leído rescatan la profundidad del planteo de la soledad que has hecho. Y hablaban fuera de micrófono del comentario de la Patricia Slukic, que es periodista especializada, en donde ella... Además, hacía hincapié en el tratamiento de la soledad femenina, de la mujer.
Sí.
Digo, ¿desde qué lugar, en qué lugar te sentaste para escribir eso?
Mira, yo me había metido mucho con tema femenino para otro guión que hice antes, que no es película, y me llamaba la atención, no sé, chicas en Twitter que ponían cosas como muy personales, ¿no? Como... de lo cotidiano. Entonces, como que para ese otro proyecto, como que investigué bastante como una manera de sentir, ¿viste? Poder llevar a texto algo que hoy me parece una obviedad, pero no lo era tanto, y es que las mujeres tienen como más capas en muchas cosas, ¿viste? Por ahí después de las funciones de las herramientas hay gente que me dice, pero ¿y por qué un personaje femenino? Porque son más interesantes las mujeres. Claro. O sea,
es tiene la misma más universo.
O sea, tiene más universo.
Y los abarcan los
pero
universos.
Total.
Esa es la diferencia.
El personaje en la película se toma cosas muy en serio y que las dice, como bueno, cuando ven, quienes vieron saben de qué hablo, como entre otras cosas, entre cosas veladas, y por ahí dice, qué sé yo, los espacios se achican, ¿viste? Cuando yo era chica, la casa de mi abuela era más grande y ahora más chica. Y el personaje dice, y no es un cambio de punto de vista, ¿eh? La casa se achicó. Y eso que para mí era como interesante, interesante desde el personaje, por cómo percibe las cosas, pasa en una función y se acerca alguna mujer y me dice, yo lo he pensado seriamente. ¿Entendés? Claro. Digo, un montón de cosas que tienen que ver con cómo percibir las cosas y tomárselo en serio y poder, che, si estoy sintiendo esto, lo puedo llevar a mayor profundidad.
Habla de la sensibilidad también de Gaspar, sí, digo, ¿no? De
está percibir igual. Todo eso.
Bueno,
claro.
Pero además hay una mirada filosófica profundísima, al menos, o sea, yo por lo menos la percibo desde este lugar, ¿no? Desde una mirada filosófica, la casa se achica, y bajo este contexto, la escritora, en esa suerte de retiro.
Y la casa
para
se achica dependiendo
escribir,
también,
claro.
Porque hay veces en donde la soledad, cuando se empiezan a ir, la casa se agranda.
Claro.
La casa es inmensa.
El texto dice, eso de que los espacios tienen siempre el mismo tamaño me
es
parece
mentira,
una burrada.
¿Viste? Claro.
Sí, bueno, un poco la película está construida desde ahí, desde esas percepciones del personaje y cómo todo eso ella en sesión de terapia lo va contando. Perdón, iba a pasar.
Sí,
mientras va contando la novela que está escribiendo. Ella es una escritora.
Claro, claro.
Y se va escondiendo las cosas que le pasan en sus personajes, y cuando el terapeuta le dice, pero eso vos, no soy yo, es el personaje, si querés después hablamos de mí. Y uno empieza a leer, bueno, qué es del personaje, qué es lo de no, qué es papá. Todo eso es algo racional. Sobre el final de la película se explica qué es lo que le pasa a ella realmente y lo que lo explica es emocional. Y ahí está como el gran quiebre del texto.
¿Cuándo de esto es Verónica Mazzone? O sea,
la película no existiría sin Verónica Mazzone. No. Ella es increíble.
¿No?
Ella es increíble. El texto, un texto, pero con partes larguísimas. Yo lo escribí y decía, ¿quién va a decir esto? Verónica. Y ella dice que la primera vez que la vi por este tema, ¿no? Le dije que si ella no quería hacer la película, yo no la iba a hacer. Yo no me acuerdo de eso, pero le creo, porque lo pensaba, así que se me tiene que haber escapado. Porque yo la escribía pensando en ella, en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Y se ve que se lo dije. Wow.
¿Cuánto de todo esto es lo que te lleva hoy? Porque la gente así lo dispuso, porque sabrás, y si no te lo contamos, que la gente propuso nombres de artistas, de deportistas, de científicos, que consideran, che, a ver, ¿cuándo reconocemos a estas personas atendiendo a que ustedes nos modifican la vida? O sea, un científico puede tal vez conseguir una píldora para que de algo nos sirva, pero ustedes, desde el cine, desde el arte, nos modifican la vida, o sea, salgo distinto del cine, salgo distinto de un teatro, salgo diferente de un concierto, porque me voy con cosas adentro, esa que no te da la píldora que vas a comprar por tantos pesos a la esquina. Entonces está muy bien, reitero, para nosotros un gran gusto y un honor tener tu nombre ahí. Y ¿a vos cómo te pegó? ¿Cómo te llegó?
No sé cómo acomodar los elogios generalmente.
No, más allá del elogio, me parece,
le digo de verdad, digo, no sé, a mí, qué sé yo, lo tomo como un mimo, ¿no? Porque uno cuando hace las cosas no lo hace pensando en esta arista de nuestro trabajo. O sea, yo jamás me siento a escribir una película o filmar una película pensando más que en que la película esté buena, digamos. Claro. Y después, nada, suena el teléfono y te dicen esto de los premios. Y sí, es una sorpresa grata, por supuesto, pero que no está en tu mapa, ¿viste? Y nada, con mucha alegría, con mucho agradecimiento a la gente, pero siempre, estoy siempre como sorprendido de estas cosas.
Y ahora con la posibilidad también ustedes de ir, bueno, el domingo, como decíamos, al Cine Universidad.
Hay que ir a ver la película.
A ver Las Herramientas de la Soledad, hermosa oportunidad para ver esa otra parte de alguien que desde la autogestión, porque hay que decir que hizo todo, o sea, todo lo que es técnico, la filmación, todo el trabajo, y Verónica hizo todo lo que es la ponerle palabras y ponerle interpretación y el rostro a esta historia.
Hay algo que pasó que fue increíble, porque el hecho de tener que hacer todos los roles técnicos me tenía, por supuesto, muy preocupado, y no me había dado cuenta de lo más importante, que era que cuando estuviese todo en el set, dirigir a alguien sin nadie a la vuelta es otra cosa. Porque estamos acostumbrados a dirigir a alguien con todos los técnicos que están mirando, ella actriz que la está mirando, que todas las escenas que tienen cosas de emoción, de pronto ella no está haciéndolo frente a los técnicos que después dicen, bueno, aquí lo comemos.
Claro.
O sea, estábamos solos. Entonces, si tiene que llorar, si tiene que poner cosas en el cuerpo, lo hace con mucha más comodidad y yo poder dirigirla también con mucha más comodidad en un clima que no lo rompíamos. Entonces ella llegaba a un nivel de emoción donde, a diferencia de un corte en bullicio y todo eso, era, Vero, yo voy a cambiar el lente y lo repetimos. Ok, y el silencio absoluto, cambiaba el lente, ¿no? Y eso creo que está en la película. Hay una cosa de intimidad en lo que le pasa al personaje, de cómo dice, cómo expresa, que se nota.
Che, Gaspar, ¿y es un antes y un después en tu carrera como director de cine, como guionista, esta película? ¿Te
has... Sí, porque es mi película más personal. Siempre cualquier director de cine se nutre de todos los demás técnicos. Al hacerla solo es como, bueno, soy esto, ¿no? Y por otra parte, demuestra de algún modo que no hay una sola forma de hacer las cosas. Que a veces parece que es... O sea, yo me cansé de decir, bueno, entonces hasta que no consiga los $300,000 no vuelvo a filmar. No puede ser. No puede ser. Y entonces tengo que escribir una película que quiera contar esa historia, que me interese y que pueda filmarla sin $300,000. Y sucedió, y la gente va al cine y sigue estando en cartel porque los domingos va gente a verla y está pasando.
Ir al cine, lo mejor que nos puede pasar, es una experiencia.
Ahí estamos viendo, quienes están en YouTube, la foto de Rod Julie, que fue tu película también. Claro. Que hace muy poco la estaban dando en Cinear de nuevo.
Sí, en Cinear está. Bueno, y Crudos la pueden encontrar en YouTube. Está también. O sea, es que
esa no la he vuelto a ver.
Está muy bien, me gusta.
En algún momento voy a volver a verla.
Me gusta mucho. Hay unas cosas ahí tan de artesanía bonita que está bueno. Tanta escuela de cine, y eso está muy bien. Así es que, bueno, Gaspar, agradecerte primero por la visita. Por esta charla. Y
puedo decir que está la voz de Celia Stargo en la película y que aparece de una manera tremenda.
¿En serio?
Sí. En Las Herramientas de la Soledad hay un momento.
Imagínate cuando
donde
me
ella...
mandó un mensaje el Gaspar para decirme que necesitaba que yo le grabara dos líneas para la película, pero de cabeza me tiré.
Hay una escena donde ella escucha algo en la radio que es como central en la historia y ella está en la bañera y como no quiere escucharlo se mete bajo el agua y cuando no puede sostener más la respiración vuelve y se sigue escuchando lo que está diciendo la radio, entonces trata de no oírlo y mientras pasa todo eso, cada vez que saca la cabeza es la voz de Celia, salía hablando de
muy
ella.
Muy bien, ahí está, bueno. ¿Qué me decís?
¿Qué tal?
Ahí está.
Un lujo que me doy.
Nos vamos a anotar un crédito, ¿qué tal? Un lujo que me doy y así están. Entre ida y vuelta, Gaspar querido. Gracias.
Gracias.
Y felicitaciones, por supuesto, por la nominación. Claro. Que fue una excusa linda para que charlemos.
Qué hermoso. Muchas gracias. Un placer. Vale.
Premios Raíces 2024, el reconocimiento más importante de LB10 junto a vos. Ingresá ya a LB10.